Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Así fueron como 10 de ustedes. Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y tengo el gran placer de ser el pastor de esta iglesia aquí, de este campus en Grace en Español. Y venimos hace unas cuantas semanas estudiando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y me encantaría de que ahí donde estás, saques tu Biblia, prendas tu Biblia, lo busques en el teléfono, tu Biblia. Vamos a estar en el libro de Mateo, que está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y venimos estudiando esta serie o estudiando este sermón de Jesús. Y este sermón es una enseñanza la cual Jesús le da directamente a sus discípulos. Y en ella Jesús está enseñando cómo es la vida en el reino de Dios. Cómo es la vida en el reino de Dios. Y Jesús comenzó a enseñar esto, o el principio de esta enseñanza fue para dejarles saber a sus discípulos cómo vivir una vida bendecida aquí en la tierra, basada en los valores del reino de los cielos. ¿Está conmigo? ¿Cómo vivir una vida bendecida aquí en la tierra mientras esperamos a que el Señor venga? ¿Cómo vivimos una vida bendecida utilizando los valores del reino? En otras palabras, tomamos los valores del reino, Jesús los aplica a la tierra y le dice, esta es la manera de vivir la vida en la tierra. Y es interesante porque Dios lo que había pasado era de que el Señor había entregado una ley a su pueblo para que vivieran esos valores en la tierra. Y los fariseos, que eran un grupo de religiosos, y los maestros también de la palabra, eran un grupo de religiosos, habían tergiversado y a través de los años se había cambiado o tergiversado el significado correcto de la ley de Dios, o lo que Dios, o los valores del reino de Dios en la tierra. Y aquí en esta enseñanza o en este sermón, Jesús comienza a darle el enfoque correcto a lo que Dios quería hacer. Déjame explicarte. Lo que ocurría era que Jesús y Dios había dicho, yo me río en el baño. Y los fariseos decían, yo me baño en el río. Si se puede reír en esta mañana. Yo me río en el baño y yo me baño en el río no es lo mismo. Aunque utilizan las mismas palabras. Eso es tergiversar, cambiar, poder con mentalidades terrenales, poder cambiar significados. Y Jesús comienza a hablar y a enseñar a sus discípulos la ley correcta de Dios. Y comienza haciéndolo con una primera cosa, el enojo o el rencor. ¿Sabe que había un hombre una vez que iba caminando por un bosque y encontró un árbol caído, la cual tenía una hacha clavada en el mismo? La madera del árbol había comenzado a crecer a través de los años alrededor del hacha, pero el metal aún estaba dentro del árbol. Estaba incrustado en lo interior del árbol. Y el árbol se veía bien por fuera, pero por dentro estaba siendo destruido por el hierro de la hacha. Y tú sabes que el rencor trabaja dentro de nuestras vidas de la misma manera. Por fuera no podemos ver muy bien, pero por dentro el resentimiento te está consumiendo. Porque todos aquí reunidos, incluyéndome a mí, hemos sido heridos por alguien en algún momento en nuestras vidas. No tiene que levantar su mano, yo lo sé. Hay personas que te han ofendido y que quizás aún personas que te han agredido, personas que le han hecho cosas a tus familiares. Y tú todavía guardas el resentimiento dentro de ti en contra de esa persona. Pero no te creas que eso es la única manera. porque yo sé muy bien que aquí todos hemos herido a alguien. Ya sea con palabras, con tus actitudes o con tus acciones. Así de que tenemos personas que te han herido, pero tú también has herido. En inglés lo dicen de esta manera, hurt people hurt people. La gente herida hiere. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, porque la realidad es que el rencor esclaviza. Pero el perdón te libera. Y Dios te llama a ti y a mí como discípulos de Él a poder vivir una vida en paz, en donde el perdón es parte esencial. Escúchame bien, no hay cristiano que pueda vivir la vida de creyente sin el perdón. Es como el arroz blanco sin sal. Y en esta mañana lo que yo quiero hacer es que quiero estudiar contigo cómo Dios y Jesús habla sobre el rencor y darte unas herramientas para que puedas en este día perdonar. Yo sé que eso es más fácil dicho que hecho, pero yo creo que en el poder de Dios todas las cosas son posibles. ¿Estás conmigo? Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo 5 versículos, del verso 21 al verso 26. Mira lo que dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, este es Jesús hablando, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, aquí, eso no pasa aquí, eso pasa en otros sitios. Ríase que Cristo lo ama. Así es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y en esta mañana lo que quiero hablarte es sobre el tema una vida bendecida va tras el perdón. Y vamos a estar mirando esta idea de cómo el perdón me puede ayudar a vivir una vida bendecida. Cómo puede la esencia del perdón y el perdón como ingrediente esencial para el creyente ayudarme a vivir una vida bendecida. Y si usted está tomando nota o si tiene su teléfono y le gusta tomar las notas de este día, lo primero que el perdón nos ayuda para vivir una vida bendecida es que el perdón libera nuestro corazón del veneno del enojo. Mira esto, Jesús comienza tomando lo que se llama los 10 mandamientos. ¿Has escuchado de los 10 mandamientos? Y los 10 mandamientos, Jesús toma el mandamiento número 6, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que dice, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué dice? no matarás. Y mira lo que había pasado, mira lo que había pasado. Cuando usted lo lee, usted dice, no matarás. Y lo que los fariseos y los maestros de la ley habían hecho es que habían expuesto esta ley como una ley externa. Lo que significa que siempre y cuando yo no tome la acción de matar a alguien, he cumplido con el mandamiento. Eso es lo que parece, ¿sí o no? Eso es lo que enseñan. Siempre y cuando tú eres una buena persona, siempre y cuando tú no hagas mal en contra de nadie externamente, siempre y cuando tú no le pongas tus manos a otra persona, siempre y cuando tú no mates a otra persona, estás bien. Entonces el mandamiento le puedes hacer un check y dice, ya estoy cumpliendo, Dios está bien conmigo, yo estoy bien con Dios y las cosas van bien. Y Jesús toma el concepto de que lo que Dios había dicho y lo empieza a desmenuzar para que entendiéramos la realidad de lo que Dios está tratando de enseñar. Porque lo que Dios estaba enseñando en este éxodo y en este mandamiento es que hay un respeto que se necesita sagrado para la vida. Y ahora Jesús viene a tratar con la condición de este mandamiento, que es el corazón, es el problema. Y viene hablando al corazón, porque en el corazón en donde están tus actitudes violentas. Yo sé que te iba a pisar los callos en esta mañana, pero créame que me los vengo pisando yo desde toda la semana. Y ahora, mira esto, cuando Dios utiliza y Jesús utiliza esta palabra enojo o enojarse, hay dos tipos de palabras en el hebreo para esta palabra enojo. El primero se llama tumó, que se refiere a la pasión o una reacción en un momento. Te enojaste, es una reacción de momento. Pero la otra se llama orgizu, lo que significa a un enojo que se deja cultivar y se vuelve y más grande y más grande y más grande. Si lo conoces, no levantes tu mano, por favor. Porque la verdad es que Jesús está diciendo de que el enojo cultivado te lleva a una concreción premeditada de unos hechos. Y lo que quiero decir con eso es que cuando dejas que el enojo crezca dentro de tu corazón, siempre lleva a la acción. El enojo lleva a la acción. La ira o el enojo, hermano querido, es un ardor que cuando se enciende puede quemar la vida completa. Es la antesala al homicidio. Y usted dice, pastor, eso nunca me va a pasar a mí. En una ocasión, un padre tuvo un hijo, su esposa dio a luz un hijo. Y el hijo nació con problemas de crecimiento, se quedó enano. Y su papá iba al frente de sus amistades y le decía, mire cómo Dios me ha maldecido, me dio un hijo enano. Y luego iba por las calles y lo llamaba a su hijo enano. Y el hijo un día creció y se volvió un joven. Y su papá fue donde sus amistades y le dijo, mira, ahí viene el enano. Y el hijo fue y buscó la pistola en la casa. Y vino y mató a su papá. Porque alguien una vez dijo que aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Hermano querido, el antídoto que da la palabra de Dios para el veneno mortal del rencor es el perdón. Es la única manera de que cuando tú puedes perdonar y puedes soltar eso de ti, el veneno del rencor ya no te mata. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Le dice el apóstol Pablo a los seguidores de Jesús y a nosotros: abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean ¿qué? Bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Mira qué interesante, porque Jesús viene hablando y le dice: oye, quiero que sepas, del que se enoje con su hermano ya ha cometido en su corazón el problema o el pecado de matar. Y ahora Jesús comienza a enseñar de que no podemos dejar dentro de nosotros que la ira y el veneno de la ira me lleve y me controle. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que el perdonar, hermano querido, yo sé que es lo más difícil del mundo, pero se hace y se puede entrar en el perdón conociendo de que hay un Dios que me perdona a mí primero. Y haz esto conmigo esta mañana. Te voy a pedir 2 segundos de tu tiempo para que hagas esto conmigo. Cierra tus ojos ahí un momento conmigo. Y piensa en un momento, en una persona que le tienes resentimiento. Te pregunto, ¿ha valido la pena cargar con ese peso? Es más, te voy a preguntar algo más. ¿Cuántos años han pasado tú sufriendo mientras que la otra persona vive viviendo su vida como si nada? Hoy es el día que Dios te llama a perdonar. Número 2, puedes abrir tus ojos en esta mañana. ¿Cómo el perdón nos ayuda a vivir una vida bendecida? El perdón da prioridad a la reconciliación sobre la adoración. Y mire esto, versículos 23 y 24. Dice Jesús: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y es interesante porque ¿cuál es la enseñanza que Jesús está dando? Jesús le está enseñando a sus discípulos que la conducta del discípulo es más importante que cumplir las prácticas para Dios. La conducta del discípulo es más importante para Dios que cumplir ciertas prácticas en tu vida. Es más, te voy a decir más, es tan importante para Dios la reconciliación que Jesús implica que Dios está dispuesto a no aceptar la ofrenda de aquel que ha ofendido a su hermano y no ha tomado medidas para reconciliarse. Eso es cuánto peso Dios le pone a la reconciliación. Y mira qué interesante. Porque Jesús pone el peso de la responsabilidad sobre tú y sobre yo, sabiendo de que hemos ofendido a otra persona. Léalo. Jesús dice que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano está ofendido por algo que tú hiciste, ve tú. No es que el hermano viene a confrontarte. No es que el hermano viene a decirte, sino de que Jesús está diciendo, tu posición es de salir y reconciliar la relación. Tú sabes que hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, tuvimos un problema en mi familia externa, no interna de mis hijas, sino en mi familia externa, mis tíos, mis primos. Una situación de relaciones fuera del matrimonio, en el cual yo vengo de una familia de pastores y líderes dentro de la iglesia, la cual rompió a mi familia. Estábamos todos sirviendo en una iglesia. Cuando ocurrió esto, nuestra familia tambaleó y se rompió nuestra familia por el medio. Y una vez estoy con el esposo de la hermana de una prima que no conoce al Señor, pero sí estaba al tanto de lo que había sucedido en nuestra familia y de las relaciones fuera del matrimonio. Y me preguntó David, ¿cómo está la situación con tu familia? Y le dije, la situación todavía está un poquito difícil. Yo todavía me siento resentido por lo que ha ocurrido. Y me dijo las siguientes palabras. Me dijo, ¿tú quieres que yo conozca a tu Dios cuando tú no estás dispuesto a perdonar? ¿Tú quieres que yo, que no conozco a Dios, no tengo nada que ver con Él? ¿Tú quieres que yo le entregue mi vida cuando tú, que profesas seguirlo a Él, no puedes ni tan siquiera perdonar a tu propia familia? Me cayó en el corazón muy, muy difícil. Eso me dio un profundo dolor en mi corazón de que yo no había podido hacer eso. Y empecé a buscar al Señor para que el Señor me ayudara a perdonar. Y eso cayó tan profundo en mi corazón porque entendí de que Dios no quiere solamente mis canciones y mi tiempo, sino que también quiere que mi corazón esté limpio. Yo vengo a darte ganas, a echarte ganas de que hoy pueda restaurar las relaciones rotas en tu vida. Número tres, ¿cómo puede el perdón ayudarnos a vivir una vida bendecida? Bueno, el perdón nos ayuda a vivir en paz con los demás. Mire cómo dice el versículo 25 y 26. Si tu adversario te va a denunciar, lleva a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras va de camino al juzgado. No sea de que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Y ahora Jesús está hablando a sus discípulos y le está diciendo de que el perdón y las relaciones tienen que vivir en el perdón, pero hay que resolver los conflictos rápidamente. Rápidamente, encuéntralo en el camino antes de que llegue al juez. Encuéntralo ahí, porque una ofensa, hermano, no resuelta puede llevar en términos humanos a consecuencias irrevocables. Cuanto más tiempo dejamos el conflicto sin resolver, más difícil se hace sanar. Y si usted está casado, usted está de acuerdo conmigo. Porque usted sabe que en un matrimonio puede arruinarse por rencores pequeños acumulados por mucho tiempo. Y ahora Jesús dice, no. Número uno es el perdón. Pero te voy a explicar cómo poner el perdón. El perdón, número uno, tiene que venir de parte tuya. Viene de dentro de ti por lo que yo he hecho por ti. Y ahora tú lo das, lo damos rápidamente. Y lo hacemos para que el Señor entonces vea de que nuestro corazón y que nuestro corazón esté limpio del rencor y de la ira. ¿Sabe qué ha pasado tantas veces? que tú ves a personas que son tan lindas y de repente están con una ira a su cónyuge o a su excónyuge, en el cual terminan en la cárcel por una cosa, una locura que cometieron. Y ahora usted puede decir: pastor, yo no soy ese tipo de persona. Pero la realidad es que el Señor dice: si tú llegas el domingo por la mañana y levantas tus manos y sabes de que tu hermano en el otro lado de la iglesia tiene algo contra ti, y tú estás dispuesto a pasar sin absolutamente nada, sin hacer enfocarte en eso, sin pedir perdón, sin reconciliar la relación, estás igual que aquel que comete homicidio. El Señor no está buscando tus ofrendas, ni está buscando que tú levantes las manos, ni que llegues a la iglesia. Está buscando un corazón transformado por su palabra. Y lo más difícil, yo sé porque yo soy ser humano igual que usted, lo más difícil es la obediencia al Señor. Yo lo sé, que eso es lo más difícil. Señores, que tú no entiendes cuánto a mí me hirieron. Tú no entiendes lo que hizo ese hombre. Tú no entiendes lo que hizo esa mujer. Tú no entiendes cómo tomaron a mis hijos. Hicieron con ellos lo que sea. Tú no entiendes cómo tomaron todo lo más preciado mío y cogieron y lo echaron por la borda. O se robaron esto. O me quitaron aquello. O me chocaron lo otro. Se llevaron el dinero. No me pagaron nada. Aquella se llevó a mi hija y por allá hizo lo que le dio la gana. Y el otro hizo lo otro, y aquí estoy yo resentido. Pero es que tú no entiendes. Y termino con esto en esta mañana. Número 4, el perdón refleja el amor de Cristo en la cruz. Tú sabes que toda persona que yo me he encontrado que tiene sus rencores y su ira en el corazón siempre me dice lo mismo: es que Dios no entiende. Pero la realidad es que yo creo que tú y yo no entendemos. Pues tú sabes que aquí el ser humano tomó al Hijo de Dios y hizo con el Hijo de Dios lo que le dio la gana. ¿Estás conmigo en esta mañana? Hizo con él lo que quisieron. Él era un hombre bueno, él no le hacía nada malo a nadie, pero la tomaron en contra de él. Él vino para rescatar a esta humanidad y vino haciendo milagros. Y como quiera, el hombre se enfocó en contra de él y tomó al Hijo de Dios, ser humano de carne y hueso, así como tú y como yo. Mintieron en contra de él. ¿Te ha pasado que han mentido en contra tuya? También lo tomaron a él y lo tomaron preso sin tener ningún tipo de hechos que él había hecho en contra de la ley. ¿Te ha pasado injusticias en tu vida? Luego lo tomaron y lo llevaron a los diferentes jueces y no encontraron nada de él. Lo trataron como si fuera un homicida. Y cuando no pudieron hacer nada con él, ¿usted sabe lo que hicieron? Le dijeron a la gente que ya lo odiaba. ¿Qué querían ellos que hicieran con él? Y la gente, como tú y como yo, dijeron: crucifícalo. Y ahí tomaron el Hijo de Dios. Allá le entraron a golpes. Allá le dieron 39 latigazos. Allá le pusieron una corona de espinas. Allá se burlaron de él. Allá lo escupieron. Allá le metieron puñetazos en la cara. Allá lo hicieron cargar su propia cruz, el mismo sitio donde iba a morir. Lo hicieron cargarlo, pero no solamente cargarlo, sino al frente de todos lo hicieron cargarlo. Para que todos vieran la humillación de cargar su propia cruz. Y después cuando llega allá lo crucifican. Mira, hermano querido, la crucifixión estaba puesta y estaba hecho para los peores criminales. Y era una de las muertes más dolorosas, porque la persona muere asfixiándose. Sus pulmones se llenan de agua y termina muriendo con agonía. Y ahí lo cuelgan en el madero. Y para menos, mire esto, le ponen un letrero que dice: Rey de los judíos. Mofándose de él. Dios no entiende. Dios no entiende. En medio de eso, Jesús pide agua. Le dan agua con vinagre. Le espetan una lanza por su costado. Ahí muere como si fuera un criminal el Hijo de Dios perfecto. Dios no entiende. Dios sí entiende. Dios sí sabe. Y aún en esa cruz, Cristo dijo las palabras que todavía están resonando en los corazones de miles de personas y de creyentes. En Lucas 23:34 lo dijo Jesús de esta manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mayor ejemplo de cómo vivir la vida en esta tierra nos la dio Jesús. Nos la dio en el madero, cuando Él tenía todas las de poder llenarse de ira y de enojo. Decidió perdonar. Decidió no llenarse del veneno de la ira y del enojo. Aún sus amigos más cercanos lo dejaron solo en su momento de más dolor. ¿Te ha pasado? Y aún Jesús grita desde la cruz: Padre, perdónalos. Pero mira lo interesante, de que aún el Hijo de Dios no decide perdonar en sus propias fuerzas. El Hijo de Dios recurre a las fuerzas del Padre para poder perdonar. Y en esta mañana yo vengo a decirte que el perdón no viene por un sentimiento de tu corazón para dar a otras personas, sino que es una intervención divina. De que hay que ir al Señor para poder alcanzar el perdón, para poder dar el perdón. En tus fuerzas te prometo que nunca lo vas a poder hacer. No, pero pastor, es que tú no entiendes el dolor que yo llevo por dentro. Perdónalo para que se vaya el dolor. Pastor, pero es que tú no sabes que yo paso día y noche pensando en esta persona y no lo puedo quitar de mi mente. Pídele al Señor que te ayude a perdonar, para que puedas ser libre de lo que te viene persiguiendo toda la vida. No lo vas a poder hacer solo, hermano querido. Aún Jesús clamó al Padre, porque es parte del movimiento milagroso de Dios en nuestra vida. Y así se vive una vida bendecida, la cual no está en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Padre. Inclina tu rostro en esta mañana. Señor Jesús, Señor, en esta mañana hay algunos de nosotros que necesitamos perdonar. El Señor viene hablándote para que hoy sea el día de que puedas dar perdón, para que seas libre. de lo que te viene acosando. Y hoy es el día que Dios te llama. Te dice, hoy es el día. Vine a hablarte a ti directamente. Para que creas de que yo puedo y que soy más grande y puedo sanar tu corazón. El Señor está aquí para eso. Y si tú eres uno de esos, me encantaría de que ahí tomaras un segundo, un minuto, donde estás. Y clames al Señor. Clames al Señor por compasión para tu vida. Pero para que el Señor te dé compasión por aquellas personas que te han herido. Órale al Señor. Ahí donde estás, órale al Señor. Dile, Señor, necesito que me llenes de tu perdón. Para yo poder perdonar. Señor, en esta mañana estamos aquí llenos de heridas del pasado que hemos recibido de otros, pero también siendo, Señor, las personas que hemos herido a otros. Y hoy reconocemos, Señor, de que hemos hecho mal el poder aguantar esta ira y este enojo y este rencor por tanto tiempo. Ya no podemos más, Señor. Estamos constantemente pensando en eso. Nos consume día a día. Tomamos decisiones basadas en lo mismo. Estamos siempre con miedo y terror de lo que las personas pueden ser en contra nuestra. Y estamos siempre guardados y no podemos amar, no podemos ser libres. Libértanos, Señor, de la trampa del enojo, Señor, del rencor y de la ira. Libértanos, Espíritu de Dios, y danos las fuerzas. Danos de tu gracia, danos tu espíritu para que nosotros podamos perdonar a otros de la misma manera, Señor, que tú me has perdonado. No hay nada imposible para ti, Señor. Así que llénanos de tu perdón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, en esta mañana yo voy a estar aquí al frente con mi equipo de oración. No te vayas si necesitas oración en esta mañana. Nosotros queremos orar contigo y por ti. Si estás aquí por primera vez, nos visitas, me encantaría orar por ti. Así que por favor no te vayas. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí al frente para oración. Que tengas bonito domingo.